11 de la noche, el enfoque vuelve a Onda Madrid.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
El Enfoque vuelve a Onda Madrid y el Atlético de Madrid vuelve a quedarse a las puertas, en este caso de las semifinales de la Champions. Porque esto es Champions, esto es Europa. Y tienen razón todos los sabios que dicen que nunca hay que fiarse, sea el resultado que sea el que se haya cosechado en la ida. 2-1, renta mínima, cierto, pero renta al fin y al cabo la que se traía el Atlético de Madrid, la que llevaba el Atlético de Madrid a Alemania. Y allí ha caído ante el Borussia Dortmund, que en dos arreones de cuestión de minutos, es cuando han venido los goles. No el juego no lo ha hecho mal el Borussia Dortmund, pero han sido en dos arreones diferentes, en dos periodos, digamos, de seis minutos, cuando ha hecho 2-2, los cuatro goles por pares. El Borussia Dortmund y ha dejado finalmente en la cuneta al Atlético de Madrid, se enfrentará al Paris Saint-Germain, cuyo partido está terminando en estos momentos. Acaba de terminar el encuentro en Montjuic, Barcelona 1, Paris Saint-Germain 4. Los dos equipos españoles marchaban con renta mínima, renta de un gol. A la vuelta, acudían a esta vuelta de los cuartos de final con la renta de un gol. Ambos equipos españoles han recibido 4. El Atlético de Madrid es cierto que se ha quedado más cerca de por lo menos forzar la prórroga. El Barcelona 1-4, dos goles de Kylian Mbappé, uno de ellos de penalti, dos goles de Kylian Mbappé, el último, por cierto, del ídolo francés, del crack francés, del Paris Saint-Germain. Así que ya tenemos la primera eliminatoria de semifinales de la Champions, que va a enfrentar a Borussia Dortmund y a Paris Saint-Germain. Ni rastro de Barcelona, y lo más importante y lo que más nos incumbe y lo que más nos toca, ni rastro del Atlético de Madrid en la próxima ronda de Champions, que ya será semifinales, antes de la gran final en Wembley, día 1 de junio. Recuerden, mañana más, queda un equipo español y un equipo madrileño en liza, el Real Madrid, que lo tiene complicado, 3-3, recuerden el resultado de ida, empate a 3 frente a los de Guardiola, frente al Manchester City, que recupera De Bruyne, entre otros, pero recupera De Bruyne, y veremos cómo resulta ese partido. Sin duda difícil, pase lo que pase, y insisto, se traiga uno el resultado que se traiga de la ida, porque esto es Europa, esto es Champions, y no hay ni partido ni rival fácil. Hablaremos en unos minutos de fútbol, en tertulia, con Carlos Dávila, con Alberto Pozas, con Jaime González, pero también de otros asuntos de la actualidad, que pasan un día más por el Congreso de los Diputados. Hoy se ha cerrado la lista de comparecientes en la Comisión de Investigación del caso Coldo en la Cámara Baja, y finalmente el PSOE ha cedido a la presión de sus socios. Ha incorporado, junto a nombres como el del propio Coldo o el de Isabel Díaz Ayuso, el de José Luis Ábalos, que parecía de perogrullo, pero le ha costado a los socialistas hacerlo. Finalmente han cedido, por presión de los socios, a citar al que fuera ministro de Transportes, al que fuera jefe de aquel que da nombre al caso, al que fuera jefe de Coldo. La crónica es de Flor Carazo.
El PSOE cede ante sus socios y acepta 50 nombres más para incluir en la lista, entre ellos el exministro José Luis Ábalos. La comisión de investigación arrancará el lunes con las comparecencias por la mañana de la presidenta del Tribunal de Cuentas y por la tarde del extitular de Sanidad, Salvador Illa, que comparecerá en el Congreso dos días antes de hacerlo en el Senado. Alejandro Soler, presidente de la comisión.
Yo creo que lo que procede es que la persona que ha tenido la mayor responsabilidad durante la pandemia, que ha sido ministro de Sanidad, dé la primera información sobre cómo se ha procedido en este caso.
En el listado definitivo aparecen, entre otros, los cabecillas del caso Coldo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, 5 presidentes autonómicos del PP, entre ellos Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. El vicesecretario de Coordinación Autonómica de los Populares, Elías Bendodo, que también está citado, califica de fraude la comisión.
Esta comisión de investigación es un fraude. Es una comisión de ocultación. Hemos visto cómo hoy el Partido Socialista y sus socios, entre ellos el PNV, se han unido para blanquear la corrupción socialista.
Fuera del listado han quedado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el novio de Ayuso y la mujer del presidente, Pedro Sánchez. La comisión durará 4 meses prorrogables.
También ha sido noticia de ámbito nacional el Observatorio de Violencia contra la Mujer, el primero presidido por Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, reunión extraordinaria para rediseñar hoja de ruta y combatir una lacra que se ha cobrado la vida de 10 mujeres y 7 menores en lo que va de año. 10 mujeres y 7 menores, violencia machista y violencia vicaria. Urge un pacto de Estado contra la violencia de género y para ello se han esbozado hoy 2 pactos diferentes, 2 programas a seguir, 2 hojas de ruta con 160 millones de euros para, como les decimos, acciones diversas. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
El primero de ellos desarrolla las políticas de igualdad con un montante de 19.800.000 euros y el segundo pretende luchar contra las violencias hacia las mujeres con un importe de en torno a 140 millones de euros.
Partida millonaria para combatir la lacra, aprobada esta partida en Consejo de Ministros, que también ha dado luz verde al suministro de material para refuerzo de capacidades militares. Justifican la misma este suministro, esta aportación, en la situación internacional actual volátil e inestable. Hablamos de más de 1.000 millones de euros para armamento, material, munición y equipo militares. Hay que escuchar a los socios de gobierno, al gobierno de coalición, a una de las patas del gobierno de coalición. Hay que escuchar a Sumar y, sobre todo, a la parte de Podemos. A ver qué tiene que decir a este gasto de más de 1.000 millones aprobado en Consejo de Ministros. En el País Vasco viven estos días ajenos, algo ajenos a todo el ruido nacional de posibles corruptelas, escándalos, otros tejes-manejes entre administraciones, pero en el gobierno central no viven de espaldas ni ajenos a lo que está ocurriendo en el País Vasco, porque estamos en las últimas horas de campaña antes de la cita con las urnas el próximo 21 de abril. Ya saben que hay encuestas que impulsan, que elevan a Bildu incluso hasta lo más alto, por encima del PNV, si bien casi nadie imagina un gobierno de la izquierda abertzale apoyado por los socialistas vascos. Ellos ya lo han descartado en más de una ocasión. Esa posibilidad, sin embargo, genera polémica, pero hoy la tensión ha venido por la negativa del candidato de H. Bildu, de Pello Ochandiano, a calificar a ETA como banda terrorista. El resto de candidatos le piden hacerlo. También el ejecutivo de Sánchez, Noelia Andorea.
Pello Ochandiano comenzó su carrera política en 2011, justo cuando ETA anunció el cese definitivo del terrorismo, pero a sus 41 años no ignora lo que siguen significando estos regates en la política vasca.
Lo fácil es condenar y lo difícil es asumir responsabilidades políticas.
Si es fácil condenar, condene.
Nuestra,
parece que no está fácil.
Que nuestra responsabilidad es absoluta.
Ocurría ayer por la mañana en el debate organizado por el Diario Vasco y quien le invitaba a ir más lejos era el candidato popular Javier de Andrés. Por la noche, Ochandiano acudía a la SER y se negaba a reconocer a ETA como grupo terrorista.
ETA fue un grupo armado. Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas.
Las palabras del candidato de Bildu eran rechazadas con contundencia por parte de la ministra portavoz Pilar Alegría.
No es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio. Demuestra también un negacionismo incompatible de nuestro país y con la democracia.
Pese a esas palabras, en Moncloa no modificarán su pacto de gobierno con Bildu en Navarra ni se arrepienten de haberles entregado la alcaldía de Pamplona. Tampoco romperán su alianza en el Congreso, algo que aprovechaba la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
Todos aquellos que hoy les llaman cobardes son los mismos que los tienen de socio.
En los últimos años, Bildu ha dado pasos para alejarse de ETA, rechazando la violencia, reconociendo el daño causado e incluso en el Congreso pidiendo perdón a las víctimas. Ahora las evasivas de Ochandiano devuelven la ética al centro del debate político.
Y en Madrid ya tenemos a los 7 consejeros de la Cámara de Cuentas con cargo jurado, 5 del Partido Popular, 1 de Más Madrid y otro del PSOE, pero son los primeros, los populares, los que han hecho presidente del órgano a Joaquín Leguina. Pepe Frutos.
Joaquín Leguina accede a la presidencia de la Cámara de Cuentas gracias al voto de los 5 consejeros propuestos por el PP y con la confianza, dice, en que la institución tome sus decisiones por unanimidad.
Unanimidad que es en unas cosas tan técnicas, tan precisas como es las cuentas. No creo que metamos la ideología por medio, ¿no? Ni la política, porque eso es fatal para cualquier institución de este tipo.
La consejera propuesta por Más Madrid y la propuesta por el PSOE se han abstenido en la elección de presidente. Otilia Armiñana, PSOE, no oculta sus dudas iniciales respecto a Leguina.
Una persona que ha representado al Partido Socialista tantos años y de pronto pasa a representar al Partido Popular, a mí me ha generado una cierta confusión.
El propio Leguina se ha mostrado dispuesto a enseñar su currículum al socialista Juan Lobato en respuesta a las recientes dudas de este sobre la idoneidad para el cargo del expresidente de la comunidad.
Asuntos que repasamos en menos de un minuto con Carlos Dávila, Alberto Pozas y Jaime González. Continúa El Enfoque en Onda Madrid.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes. En Buenos Días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad. Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura. Con humor y buena sintonía. Buenos Días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Once y once minutos de la noche. Jaime González, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, he tenido noches mejores.
Sí,
pero
sí,
bueno, estoy como estoy. Estoy enfadado.
Sí.
Estoy enfadado porque evidentemente hay dos partidos en uno. El primero iba controlado, el Barcelona estaba jugando bien, se produce la expulsión de Araujo. ¿Y qué quieres que te diga? Que me estoy acordando mucho de la madre de un árbitro rumano.
Yeah.
Que Dios le tenga en su gloria.
Yeah.
Que Dios le tenga en su gloria, porque ha condicionado el partido completamente y a partir de ahí, pues, efectivamente, con uno menos contra uno de los mejores equipos del mundo, pues, es muy complicado. Pero no estoy decepcionado por el juego. Yo creo que el equipo, dentro de las limitaciones, ha hecho lo que ha podido. Se ha dejado la piel. Pero esa decisión arbitral...
Te lo iba a decir ahora mismo, te lo iba a apuntar, Jaime, que dices, he tenido noches mejores. Bueno, y noches peores has tenido el Barça en Europa, porque, aparte de goleada, ha dejado una imagen pésima. Y hoy no ha sido el caso. Es verdad que hoy el Barça ha dado la cara. Lo que pasa es que hasta donde ha podido.
No, pero la indignación me viene no por el desarrollo de...
Sí, lo sé, por la decisión.
De las acciones del equipo y tal, sino que es
ya.
Son decisiones arbitrales que te caen como una maza, que te condicionan, y luego a partir de ahí el cariz del árbitro, pues yo no sé, a lo mejor es que a mí me mueve la pasión y quiero que mis compañeros, que no son del Barça, pero que sé que son objetivos, se esperen.
¿Pero la roja qué es? ¿Por ser el último?
Bueno, pero sí, yo puedo entender que hay falta, pero eso no es una acción de roja.
Pero entiendo
por
que
Dios.
Es eso, ¿no? Que es porque por se marcha Dios, de cara
supongo,
al gol y,
sí,
y es el último.
Sí, bueno, sí, pero tampoco es la típica acción violenta, al contrario, es,
ya.
Bueno, un forcejeo, a lo mejor más allá de los límites, efectivamente, una falta al borde del área, pero dejar en unos cuartos de final de Champions a un equipo con 10 en esas circunstancias, me parece que condiciona de manera...
Es verdad que reglamento en mano se supone que hay que expulsarle, pero también es cierto que, hombre, ahí está el árbitro para interpretar y decir, bueno, fuera del área es el último, ocasión medio clara de gol, es verdad que la ocasión era buena, ¿eh? Pero bueno.
Pero en fin, que tampoco conviene ahora...
Venga, que ya está, a la merced la serie, Jaime, ya está. Lo único que ya no caéis a Europa League, ya aquí ya no hay nada, ya queda la Liga y poco más. Carlos Dávila, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Te estás relamiendo, Carlos.
No, yo no me relamo con la desgracia de los demás.
No, hombre.
Espero al día de mañana.
Faltaría, Leñe. No, sé que no te relames por Jaime González, pero hombre, que tampoco te ha sentado mal la derrota al Barça, Leñe.
Bueno, yo a Jaime le deseo siempre lo mejor.
Por eso.
Y en todo.
Gracias.
Por tanto, no me puedo alegrar sencillamente por Jaime. Yo creo que siento absolutamente fiel a lo que hemos visto. El arbitraje no ha sido favorable al Barcelona, pero lo que ha hecho el Barcelona ha sido merecedor de lo que tenía que pasar. Es decir, la falta de Araujo es un desplazamiento, le abraza por detrás, le empuja y es el último a llegar. Y
claro, es que el reglamento mano, a ver, es que es
el así. Reglamento tal. Y la otra es un penalti, pues es un
sí,
penalti
no,
de
otro clarísimo.
Yo siento que sea... Que se hayan cometido esos dos errores. Sí. Mira, y luego el Paris Saint-Germain tiene una defensa que es una auténtica feria. Es una auténtica feria. Han podido meterle unos goles todos los que ha querido.
Yo sé que esto se puede volver en algún momento nuestra contra, Carlos, pero yo también te lo voy a decir y voy a subrayar lo que dices. El Paris Saint-Germain es una banda. Es una banda y hoy se ha vuelto a ver. O sea, el Paris Saint-Germain sí. Es entre poco y muy poco, porque Dembélé hoy, bueno, pues ha tenido un par de acciones. Pero es que si no funciona Mbappé y funciona medio gas Dembélé, no hay equipo. Es que no hay
de
nada.
Medio campo para arriba, de medio campo para arriba es bastante más aceptable. La, sí. Defensa, no, la defensa no hay. Es un tercero la de España.
Nada,
es
nada.
Decir, el primer gol que ha metido el primer gol que ha metido el Barcelona es un gol que se han dejado meter. No pueden dejarse meter
sí.
Ese gol
sí,
en unos rechaces ahí de una manera. Es decir, es evidente que de medio campo para arriba. Hoy, con un Mbappé que no ha asistido tampoco, ¿eh?
No,
dos goles, uno es un rebote y el otro es un penalti.
Y el otro penalti
es
que decir, ha forzado, sí, sí, que ha forzado...
Tampoco ha estado bastante mejor Dembélé. Es decir, a mí no es un equipo que me emocione, ni me ilusione, ni muchísimo menos. Y lo del Barcelona, lo único que lo siento es, de verdad, por Jaime. Por lo demás, me alegro.
Hombre, pues es lo que te decía, claro. A mí a Jaime, fíjate, porque además me gusta Jaime, te lo he dicho además en otras ocasiones en Antena, porque te quitas la bufanda en los análisis, macho. Y eso a veces cuesta verlo, ¿eh? Y tú te quitas la bufanda y dices, mira, esto es lo que hay, Jesús, esto es lo que he visto. Hoy se te ve menos enfadado con el equipo, porque tienes menos razones para estar enfadado con el equipo, yo creo.
Y luego ya hay comportamientos, si me permitís, antes de que Alberto...
Como Xavi, ¿no?
Alberto, lo de Xavi, nah. Lo de Xavi es insufrible.
Nah, no tiene nombre.
Es un individuo insufrible.
No tiene nombre. Además, con todas las letras al árbitro, ¿eh? Que no te creas que se ha dejado ninguna.
La llamada de todo, es decir, este hombre letras, va a tener 10 partidos de suspensión.
La patada es que ahí enfrente del cuarto
le
árbitro.
Le ha insultado,
y luego
le ha hecho de todo. Es que es un tío que tiene que dar lo primero ejemplo y tiene que dar cordura a sus jugadores, que tienen que
sobre
estar
todo,
enfadados, pero el último que
porque...
tiene que estar enfadado.
No, pero, a ver.
Sí, sí, Jaime, dinos.
No, que sobre todo que cuando te enfrentas a la figura de Xavi entrenador y lo comparas con Xavi jugador, son dos personas completamente distintas. ¿Eh? No sé si se me está escuchando, ¿eh?
Estamos escuchando, Jaime. Es que creo que Carlos ha tenido un Xavi y ha dado una patada a algo y se ha ido la conexión.
Ah, bueno, pues decía que son figuras completamente antitéticas. Lo que representaba Xavi en el campo era una persona pues que imponía serenidad, equilibrio, que precisamente estaba ahí para tapar aquellos momentos de arrebato, de ira, de indignación de un
verdad.
Compañero. Era decir, quien aportaba un poquito de equilibrio, quien aportaba un poquito
de cordura
en el
sí,
campo,
sí, sí.
Era Xavi, que era la prolongación en el campo del entrenador. Y sin embargo, ha mutado, es decir, se convierte a veces en un energúmeno, literalmente.
En el peor de los forofos.
Yo entiendo que las circunstancias hoy son para tener los nervios muy templados, porque yo puedo estar de acuerdo en que efectivamente esa falta al borde del área, pues con el catón del reglamento en la mano, hombre... Pues sí.
Mira, vamos a escuchar.
Se puede pitar.
Vamos a escuchar.
Estaréis de acuerdo en que, como esas hemos visto, 60.000.
Sí,
hombre. Y no son en absoluta tan rigurosas, sobre todo en unos cuartos de final de
la
Champions.
Pero es que es último jugador. Mira, está hablando Xavi de ello. Vamos a escucharle.
Completo. Hay otra eliminatoria a partir de esa jugada. Para mí es demasiado pitar roja en esta jugada. No pienso que no es bueno para el fútbol quedarse con 10 futbolistas. Y ahí hay otro partido. No, ahí es otra eliminatoria.
Porque además de quedaros con uno menos, no sé cuánto te ha dolido.
Pues ha subrayado justo lo que estabas diciendo, Jaime, y a propósito.
Claro,
oye,
yo creo que sí,
ha subrayado
que es,
justo.
Yo creo que es evidente.
Sí.
Así que insisto. Y además luego, si todo, mira, todo es el tufo. Es decir, cuando tú te presentas ante la figura de un árbitro y la analizas, la tienes que analizar en su conjunto. Tú te puedes confundir en una jugada, o a lo mejor no se ha confundido, ha sido demasiado riguroso, ha llevado a su máxima expresión lo que es el reglamento con una rigurosidad aplastante, ¿vale? Y puedes decir, en esa jugada, bueno, pues vamos, ha sido riguroso. Pero el conjunto, el tufo que ha desprendido el arbitraje, y creo que lo ha dicho alguien que no es barcelonista como Carlos Dávila, es que no ha sido casero en absoluto. Cuando Carlos Dávila, que ha visto mucho fútbol, dice que el árbitro no ha sido casero, es que lo que está queriendo decir Carlos Dávila es que ha sido profundamente anticasero.
Bueno, bueno, tampoco, hombre.
Hombre, que lo conozco. Que te conozco, Carlos.
Hoy el Barça no ha caído por arbitraje.
No te me vengas arriba, que yo no he dicho eso. Pero bueno.
Bueno, a ver qué opina de todo esto Alberto Pozas. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Yo, de todas maneras, cuando un equipo de la categoría de los que han jugado esta noche, como el Atlético de Madrid o el Barcelona, o el que jugará mañana como el Real Madrid, habla del árbitro como origen y final de sus males.
Ya te ha dicho
no
todo.
Es que no está bien, es que estamos hablando de equipos con unos resortes especiales. El Barcelona no es un equipo mediocre. El Barcelona le haces un putadón y sabe intentar salir.
Sí, sí, sí.
Sabe intentar salir. ¿Qué le está pasando al Barcelona desde que ha llegado Xavi? Que Xavi es un aprendiz, es que está aprendiendo a ser entrenador, y el Barcelona no necesita un aprendiz. Los becarios están muy bien, pero no para el puesto de dirigir la orquesta, ¿sabes? Entonces, ayer un amigo me decía, ¿te imaginas que Xavi ya ha dicho que se va al final de temporada y que gana la Champions? Digamos, no te lo crees tú, ni y fíjate que ayer el panorama era distinto, porque el Barcelona sí tiene equipo para ganar la Champions, no tengo la menor duda, pero no tiene entrenador para ganar la Champions. Lo que pasa es que le tenemos tal respeto, yo el primero, y eso que no soy del Barça, a Xavi,
que nos cuesta
trabajo ponerle frente al espejo. Pero el problema del Barcelona hoy en día se llama Xavi.
Estoy viendo, perdona, unas imágenes ahora mismo, al propio tiempo que estamos hablando, de Xavi amenazando al árbitro y al línea.
Sí, con el dedo.
Amenazándolo con el dedo. Es que es de una inmadurez, una inmadurez futbolística y personal que no se puede permitir.
Es un becario para estar en segunda o en tercera división y dentro de unos años, oye, dar el gran salto.
Ojo, y todo influye, que creo que lo comentabais alguno, no sé si Carlos. La expulsión de Xavi obviamente no determina el partido, obviamente. Claro, pero hombre, todo suma y todo resta, cuidado, que al final, si tú estás viendo como jugador en el campo que tu entrenador otra vez pierde los papeles y otra vez le echan, pues hombre, es el director de orquesta, quiero decir.
Hombre,
eso
afecta muchísimo.
Es que afecta.
Y más a los jugadores tan jóvenes que tiene el Barça.
Claro.
Porque a un jugador de 30 y tantos años con el colmillo retorcido, lo que haga el entrenador en la banda, pues le trae al fresco.
Exacto.
Pero a estos chavales jóvenes que se están formando, les afecta y muchísimo. Necesitan líderes en la banda, líderes que se comporten.
Bueno,
el principal problema del Barça es ese.
El espectáculo que está dando este hombre es un espectáculo para que los niños y la gente joven se aparte del fútbol. Porque el fútbol es otra cosa.
Y tú fíjate, Jesús, que yo soy una rara avis en esto del fútbol, porque yo soy del Real Madrid, de toda la vida.
Sí.
Pero hoy era del Atlético de Madrid y del Barça. Ya sé que es impopular.
Pues eso yo no lo he visto en mi vida.
Pues yo aquí tienes uno. Yo quería que hoy ganara el Barça y quería que hoy ganara el Atlético de Madrid, por más que yo sea del Real Madrid. Te quiero decir que puedo incluso enfrentarme a estas situaciones con cierta falta de pasión. No soy anti nada. Soy anti el que juega ese día con el Real Madrid.
Vamos a escuchar al entrenador del Atlético de Madrid, a Simeone.
En las áreas.
La clave ha estado en eso, en falta de contundencia en el área.
Seguro, porque el partido fue marcando eso, ¿no? Ya al principio tuvieron una, la sacamos nosotros, tuvimos nosotros una, no pudo ser gol. Y bueno, las que tuvieron al final terminaron marcando. Después del 2-2, los ataques que tuvieron fueron goles. Felicitarlo, la verdad que los jugadores han hecho un trabajo enorme para poder competir. Y bueno, nada, hemos llegado acá dando el máximo y no tenemos mucho más que decir.
Diego, fue una pena porque la sensación del equipo es que había reaccionado muy bien.
discrepo un poco con el entrenador del Atlético de Madrid. O sea, que el problema haya sido la falta de contundencia en las áreas. Es verdad que Morata ha tenido una clarísima al principio del encuentro.
No, yo fíjate, yo ahí, fíjate, y con los máximos respetos a alguien que, bueno, verdaderamente le ha dado un vuelco, incluso un vuelco emocional al Atlético de Madrid, que lo ha cambiado de arriba abajo y que tiene un mérito impagable. Pero yo recuerdo que el Atlético de Madrid, que sorprendía al mundo y que era una roca compacta al que era muy difícil meterle el diente, ese era un equipo que se construía desde atrás. Desde atrás,
no tiene nada que ver con lo que, ahora, que es ahora.
Construido desde atrás hacia adelante. Una defensa portentosa, un espíritu de lucha brutal y a partir de atrás para adelante.
Hombre, es
y
que era tremendamente rocoso, que no había quien le metiera mano al Atlético.
Y aquello
era
una maquinaria. Y aquello era una maquinaria que era perfecta, implacable. Y te lo digo yo, que el Barcelona, yo soy del Barcelona, como todo el mundo sabe, y lo sufrimos muchas veces y nos pasaron por encima con ese esquema. Una defensa inquebrantable y de ahí para adelante. Hacía bueno el dicho que el mejor ataque es una buena defensa.
Hombre, en las dos Champions que llega a la final el Atlético de Madrid no recibe ni una sola goleada, ni una sola goleada, porque era dificilísimo hacerle gol.
Y ahora este equipo es al contrario.
Ah, todo lo contrario.
Arriba tiene un par de jugadores, tres jugadores que son grandes jugadores, pero tiene una defensa que comparada con aquella defensa de antaño, es que no se parece como un huevo a una castaña.
Vamos, voy a rescatar solo una parte de su frase. Ha faltado contundencia, sí. Pero le ha faltado contundencia al Atlético de Madrid en las dos áreas, o sea, como defensa y como ataque. Eso es lo que le ha faltado al Atlético de Madrid, porque claro...
Desde luego.
No, es que no. Pero yo que os digo una cosa, es decir, ya va siendo hora de que al mito de Simeone le pongamos en su lugar. Es decir, estar el cuarto o el quinto en la Liga a 3 o 4 puntos del Atlético de Bilbao no es precisamente una hazaña con el presupuesto del Atlético de Madrid y la defensa del Atlético de Madrid. Si yo he dicho antes que el Paris Saint-Germain, la defensa suya es una feria, esta es un auténtico carrusel. Primero, no tienen una defensa que sea estrictamente reconocible. Un día juegan unos, otro día juegan otros, un día pues se pone un central de defensa izquierdo, en fin, eso no es lo que era antes. Antes lo ha dicho Jaime y lo ha fotografiado, es que antes meter un gol al Atlético de Madrid había que estar 3 días jugando. Y ahora el Dortmund, que es un equipo regularcito, muy de la regularcito, de la liga alemana, que aparte del Bayern Leverkusen y el Bayern Múnich, los demás pues son bastante bastante flojitos. Hoy le ha podido hacer de todo. Es que le ha metido 4 goles.
Sí.
Es que el día antes del sorteo todos los equipos deseaban que les tocara con el Dortmund. Y resulta que tuvo la suerte el Atlético de Madrid. Ha dejado escapar esa suerte, pero la dejó escapar en el descanso del partido de Madrid. Vi solo la primera parte y luego me fui, me monté en el coche y ya no lo vi, pero luego lo pude ver el diferido. Y claro, y no era lo mismo, no era el mismo equipo. Entonces, llevamos un buen rato hablando y estamos concluyendo. Estamos hablando de la imagen, de la figura de los dos entrenadores. Y es verdad. Para mí, Simeone se le ha subido a un altar que le queda demasiado alto para él. Es posiblemente sea un entrenador que no triunfaría en equipos con más presupuesto. Él siempre está diciendo que tenemos lo que tenemos, ¿no? Como diciendo, la gran diferencia que hay entre el Atlético de Madrid y el presupuesto del Atlético de Madrid y los presupuestos del Barça y del Real Madrid. Pero yo, en mi opinión, yo creo que no triunfaría en ninguno de los otros dos equipos, ni en el Barça ni en el Real Madrid. Es un entrenador que tocó techo hace tiempo. Entonces, esa renovación que necesita el Atlético de Madrid para volver al... Yo entiendo lo que ha dicho Jaime. Simeone ha hecho del Atlético de Madrid otra vez un equipo muy puntero. Pero quizá ha tocado techo. O sea que... Mañana hablamos, si queréis, de Ancelotti. Que no toca techo.
No, pero fíjate, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos en respecto a la figura de Simeone, porque Simeone ha conseguido algo que es muy complicado, que es hacer un equipo a su imagen y semejanza. Y puede ser que efectivamente haya pasado por etapas mejores. Pero yo insisto, es una cuestión que no se paga con dinero. Es decir, el chute de autoestima que le dio a un equipo que arrastraba siempre la imagen propia de un equipo que al que llamaban el Pupas en tono despectivo, eso marca un antes y un después.
Tiene un mérito brutal.
Le devolvió la competitividad, cambió el alma,
cambió el clima emocional de un equipo. Le hizo creer.
Las reservas del Real Madrid, ¿eh? Es que no lo sabe nadie.
Yo creo que ahí os estáis dejando llevar por un fervor madridista que me parece que no es justo.
Y le puso otra vez en el mapa de Europa. Lo que pasa, Jaime.
¿De dónde viene Llorente? Sí, ¿de dónde viene Hermoso? Etcétera, etcétera. ¿De dónde viene Morata? Que a mí me parece un delantero débil, flojito. Que le cuesta meter un gol años.
Bueno, es que cada jugador es cada jugador.
Jaime, que está claro que le puso otra vez en el mapa de Europa al Atlético de Madrid y le devolvió la competitividad liguera, le llevó a títulos europeos, ligueros y demás. Lo que pasa es que, claro, yo creo que ya se van sucediendo demasiado los momentos y las fases en las que se habla.
No, porque los ciclos se acaban. Y el ejemplo más paradigmático es el Barcelona. Juntar una playa de jugadores como tenía el Barcelona en la época de Guardiola,
imposible.
Es imposible. Entonces, ¿qué mérito tenía Guardiola? Pues con ese argumento vuestro, me diría, pues que Guardiola no tenía ningún mérito porque con esos 11 tíos que tenía en el campo, con cualquiera entrenador, le hubieran dado la vuelta a cualquiera.
Guardiola ha demostrado otras cosas.
Ha demostrado lo que es, y lo ha demostrado fuera del Barcelona. Pero a mí me parece que cuestionar a la figura de Simeone y decir que se ha venido arriba y que está sobrevalorado, me parece que es un análisis muy oportunista en función de este último resultado. Yeah. Y que para hacer un análisis auténtico y fidedigno de la figura de Simeone, lo que tenemos que hacer es observar la evolución de un club que ha recuperado, por mucho que hoy aquella haya quedado eliminado, la autoestima.
Pero es que eso es una cuestión fundamental.
Por ahí pasaban cualquier entrenador, oye, y aquello no tiraba nunca. Y este señor llegó y poco a poco, raca, consiguió hacer un equipo a su imagen y semejanza. Insisto, un equipo que para meterle el diente tenías que estar picando noche y día.
Sí.
Y eso es así. Las circunstancias han cambiado. Muchos de aquella defensa, que era una defensa brutal, como yo recuerdo pocas, tuvieron que, naturalmente, por una cuestión genética y por una cuestión biológica, se han retirado del fútbol. Y ahora, efectivamente, no están dando con la tecla. Pero me parece, además, que si antes hemos criticado, y yo el primero, el talante que tiene, un poco histérico, el entrenador del Barça, que difiere radicalmente del Xavi que conocimos cuando era jugador del Barcelona, habrá que convenir que aquí se produce exactamente el ejemplo inverso. Simeone era un hombre que cualquiera que lo viera jugar sobre un campo de fútbol era pura pasión, que se le iban los nervios mil veces, y de repente se puso en el banquillo. Oye, y a mí me da la sensación de que
Es un hombre que termina el partido con serenidad, con moderación, etcétera, etcétera.
Es fundamental. Y hoy se puede discrepar del análisis que ha hecho. Oye, pero ha reconocido la derrota, nunca le echa la culpa al empedrado.
No suele tirar balones fuera. No, me parece que es un señor sospechoso de eso. No.
Me parece que es un señor serio. Y a mí los señores serios que han transformado además el espíritu de un club, pues a mí me parece que...
Tú fíjate lo,
pues eso
se
es para cuando se escriba la historia del Atlético de Madrid y de Simeone, habrá que decir todo lo que has dicho tú ahora, Jaime, pero es que las etapas llegan a su fin. Y entonces todas las temporadas no se puede estar diciendo exactamente lo mismo.
Ahí voy, que ya se repite demasiado.
Luego hay otro aspecto fundamental. Es decir, vosotros estáis y tenéis la suerte de ser socios o simpatizantes de un club al que le sobra el dinero. Oye, y le sobra el dinero no por una cuestión baladí, le sobra el dinero porque el presidente del club ha hecho desde el punto de vista de la gestión una labor extraordinaria.
Claro.
Pero yo es que soy fan de un club que ha pasado todo lo contrario. Es decir, cuando tú te pones a analizar las perspectivas de transformar un equipo como el Barcelona, hombre, pues sería muy fácil si la gestión la llevara alguien como Florentino Pérez. Fíjate lo que estoy diciendo.
Pero, porque Jaime,
sería,
lo tuyo tiene
sería tan fácil,
mérito,
sería tan fácil como mérito, poner necesito este y esto. ¿A cuánto? Pues ficho y ficho. Pero el Barça, Jaime, como el Atleti, están caninos, querido. Están caninos.
Jaime,
caninos.
Lo tuyo tiene un cierto mérito y yo lo entiendo de una forma deficitaria, por decirlo de una forma que lo entiendas. Porque te digo una cosa. El Barcelona es un equipo que se ha hecho antipático a toda España. Es un equipo que no solamente no quiere representar lo que es el fútbol español, sino que está ahí sencillamente porque no tiene que ir a otro sitio. Si el Andorra y el Hospitalet estuvieran a su nivel, estaría jugando esa liga. Pero yo te digo completamente en serio, eso por una parte. Y por otra parte, el Barça lo que ha hecho sencillamente es tener unos presidentes que o se lo llevaban, o se
sí,
lo llevaban crudo,
si yo no tengo,
o sencillamente bueno, hacían una gestión.
Hombre,
para
y hacían renovaciones de contrato a Messi sí. Que no se podían permitir, y a la
pero
vista
si
está.
Yo,
claro,
ver, Carlos,
lo que no
si
se puede gastar de más, hacer
no
una mala
ver,
gestión
pero,
económica y luego decir,
pero,
no, no, es
yo,
que vosotros tenéis ventaja por haber hecho una buena gestión económica, ¿no, hombre?
Aquí hay una cuestión de fondo, vamos a ver. Yo estoy completamente de acuerdo con Carlos en los dos aspectos criticables del Barcelona. Es decir,
sí,
la politización artera de un club que lo ha convertido, o alguien pretendió convertirlo en la correa de transmisión
sí.
del...
Oye, rápido que nos quedamos hablando de política sin hablar de política.
Que lo pretendió convertir en la correa de transmisión del separatismo y al final se hizo a ojos de muchos antipáticos. Y luego la gestión económica absolutamente nefasta. Pero ahora yo quiero, a ver si de una puñetera vez la gente puede entender lo que es la pasión por unos colores. Yo, que soy el primero en condenar todo esto que acaba de condenar Carlos Dávila, cuando sale y me pongo delante de un partido del Barcelona,
hombre, claro, te
no
gusta
tengo
tu equipo, joder, claro.
No tengo capacidad
claro.
ni voluntad para decir, ahí os dejo. Porque es una cuestión sentimental,
que
emocional,
sí.
como la que puede tener Carlos si mañana llega un desgarramantas a la presidencia del club.
Que los pues, hemos tenido, sí, que los hemos tenido.
Seguiría siendo del Madrid, pese a, pero seguiría siendo del Madrid.
Y que mira cómo dejaron el Madrid, ¿eh?
Joder, ya ves, tiritando.
Que dijeron que no había más que telarañas en la caja del Madrid.
Sí,
no
sí, sí,
que,
sí.
Y no quiero recordar las personas porque los dos se han muerto. Y
exacto, y hablar de los muertos no... Sí, 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 sí.
Bueno,
sí.
Venga, vamos a otra cosa.
Claro, claro. Bueno, os iba a ir a lo mismo que es lo de mañana, pero bueno, ya lo de mañana, pues hablaremos mañana de ello. A ver qué por dónde iban los tiros o qué pensáis. Yo lo veo... No, lo veo difícil, pero lo veo mucho mejor que el año pasado, ya os lo digo, o sea, así de antemano. Lo veo muchísimo, muchísimo mejor, por muchas razones. La peor, por el único pero que tengo es que vuelve De Bruyne, que la pena es que al pobre pues no le dé otra nada, pequeñilla cosilla, que se recupere rápido, pero pasado mañana, nada. Mañana le vamos a tener ahí en el campo y es el mayor de los peligros. Así que De Bruyne está llamado al día de mañana, y no sé, por hilarlo así, el que está llamado es uno que se ha hecho rogar en el seno del PSOE, pero finalmente Ábalos llamado para la Comisión de Investigación del Congreso. ¿Esto entra dentro de la normalidad, Pozas? O...
Qué cambiada nos has hecho.
¿Has visto? Os he hecho una finta que no sabéis ni dónde estáis.
Te iba a decir, lo bueno que tiene el Madrid es que no es fatalista, o sea, no acude derrotado.
Nunca derrotistas, nunca jamás.
No como otros, pero no, a ver, Ábalos, es evidente que estamos hablando de una comisión política.
Sí, claro.
No es penal. Entonces, oye, si todo esto nos ha provocado que se establezcan comisiones en las dos cámaras, el caso Coldo, y él era el ministro de durante el caso Coldo, yo creo que el que acuda a declarar no le debe llamar la atención a nadie. Si el Partido Socialista se hubiera atrincherado en no llevar Ábalos a la comisión, a mí me parecería un error grave, porque es que entonces es estar tapando cosas que lo único que hace es levantar más sospechas, ¿no? Si aquí solo se habla habla de responsabilidades políticas. Y yo creo que un ministro tiene que explicar todo lo que pasó en su ministerio con un ayudante muy cercano a él. Que era,
pero Alberto, si era de perogrullo llevarle, ¿por qué se ha hecho tanto de rogar el PSOE? Que parece ya que le han presionado pues
por
socios.
Eso, por, eso te he dicho que si se hubiera trincherado el Partido Socialista hubiera cometido un grave error. Pero, porque a los ciudadanos que pueden estar confiados en ya. que el señor Ábalos no hizo nada irregular, pues resulta que esa actitud les habría llevado a pensar justo lo contrario, ¿no?
Claro.
Y entonces, ahora por lo menos habrá que escuchar a Ábalos en la comisión y saber lo que hay contra él y lo que él se puede defender.
Claro.
Vaya Ábalos, hombre, que era de SUA, como suele decir el clásico. Va hasta el último la fila, no iba a ir el primero, pues tendría que ir. Pero más allá de que vaya Ábalos o no fuera Ábalos, yo te digo que esto a mí me parece una verbena. Una verbena.
Total.
¿Cuántos habéis dicho que van a desfilar por allí?
150.
Sí.
150.
4 meses.
Pues yo a mí lo que me ha faltado, de verdad, y no es broma, me ha faltado la cabra de la legión. Porque la cabra de la legión puede ilustrar a sus señorías muy claramente de cómo fueron los comportamientos de alguno durante la pandemia. Digo esto en tono irónico, porque me parece una auténtica burla al sentido común. 150 tíos en una comisión de investigación donde van gente dispersa, unos cogidos al lazo, otros porque les interesaba, otros porque naturalmente, como en la del Senado va a ser muy parecida, vamos a montar la feria por este lado llevando pues a Ayuso, al del otro, al no sé quién. ¿Vosotros pensáis de verdad, sinceramente, que los españoles se van a aclarar de lo ocurrido durante la pandemia? Porque de eso se trata, ¿no?
Con se el debería desfile, tratar de eso,
con
Jaime.
El desfile de 150 tíos. Mira, eso, insisto, claro. Eso va a ser un aclarre, eso va a ser una verbena grotesca que a nosotros los periodistas, bueno, nos puede dar muchas tardes de gloria, nos lo vamos a pasar muy bien. Pero al señor que estuvo en su casa, lo único que le va a generar es ruido, ¿eh? Además en estéreo, porque el ruido que venga del Congreso se irá por el otro lado por el ruido que venga del Senado.
Y quizá enfado, Jaime.
Y entre el ruido que venga del Senado y el ruido del Congreso, aquí esto va a ser un guirigay, va a ser una pelea, va a ser un patio de monipodio. A mí me parece que esto es una auténtica burla al sentido común.
Carlos.
Tópicamente, los que somos viejos en el lugar, en el Parlamento, sabemos que todas las comisiones de investigación, y yo he asistido prácticamente a todas desde la Fundación de la Democracia, bueno, de la Fundación de la Democracia no, desde los años 80, un poquito avanzados ya, yo recuerdo todas las comisiones de investigación que empiezan muy fuerte, empiezan, yo me acuerdo de la comisión GAL, yo me acuerdo de la comisión de los atentados de Atocha. ¿Cómo empezaron? Que aquello era un espectáculo absolutamente retransmitido en directo por las televisiones. Ahora mismo, esto va a durar un mes, porque como además aquí los escándalos se suceden, como todas las tremendas elefantiásicos problemas que existen en España y que no solamente no se arreglan, sino que cada día se van agravando, vienen diariamente a centrar lo que puede ser toda una vida política muy alterada. Dentro de dos meses, que estaremos en verano, a ver en el mes de julio quién se le ocurre que ir. Van a ir, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el señor alcalde de Madrid, Martínez Almeida, en esta comisión?
Es que es ridículo, es completamente ridículo.
Sí,
es que no tiene nada que ver, es que ni pasaba por allí. Es bueno, como si nos llaman a nosotros.
Al final estas comisiones siempre son de grandes titulares y poquito contenido y efectivamente el alcance al ciudadano pues entre...
Suelen ser poco y comisiones nada. De preguntas, no de respuestas. Entonces, incluso los que participan están más pendientes de su pregunta, de la pregunta que ellos hacen, que de la respuesta que pueden recibir. Y eso es así, porque el interés está aquí en colocar la duda en las preguntas y en sacar adelante tus conclusiones. Porque son unas conclusiones que te sirven para ese momento, pero te sirven luego para el futuro. Lo que digan estas dos comisiones de investigación, en un lado las conclusiones las hará una mayoría y en el otro las conclusiones las hará la mayoría contraria. Entonces, ya verás cómo nos divertimos poniéndolas en paralelo, las conclusiones del Senado con las conclusiones del Congreso.
Si es que y eso le quitará el lunes.
Y eso le quitará efectividad a las comisiones de investigación, porque las van a hacer bueno, pues de resultados increíbles. No vamos a poder hacer una valoración exacta. Y mira que, ya que nos hemos puesto, necesitaríamos saber, oye, si en aquel momento en el que era vía muerte comprar material sanitario, pues hubo muchos o pocos o ninguno que metieron la mano en la caja o que hicieron de su capa un sallo. Hombre, ya que nos hemos puesto, pues a lo mejor convendría que lo supiéramos. Pero
ya sabemos que algunos sí que la metió.
Seguro. No, algunos no, demasiados para nuestro gusto. Pero mira, Carlos, si es que si llevamos toda la democracia poniendo trabas a los que nos intentan robar al dinero del conjunto, a la caja común, ¿cómo no nos van a robar el día que tenemos que levantar las trabas? Porque si no nos morimos.
Pero si
porque sí. Necesitamos comprar cosas. Pues, claro que nos han robado.
Pero sí, aquí lo que es un delirio, porque es un delirio auténtico, es que precisamente aquellos que han metido, o que hay sospechas bastante hacendadas de que efectivamente han podido meter la mano en la caja y se lo han llevado crudo, o que se han forrado a costa de la desgracia y de la tragedia de millones de españoles, esos que están imputados, que están siendo investigados por los distintos tribunales de justicia, esos precisamente son los que no van a decir ni pamplona, por una cuestión evidente. Oiga, si yo me estoy enfrentando a un horizonte penal...
Hombre, es que estás en un proceso judicial.
Y yo estoy procesado, es que... lo que no voy a declarar en sede parlamentaria. Exacto. Es lo que me puede ser gravoso en términos de sede judicial. Porque, claro, lógicamente yo voy a defender mis legítimos intereses y tengo derecho, naturalmente, a preservarme. ¿Vosotros pensáis que Koldo va a decir algo en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados?
Pero si lo has dicho antes, Jaime, si aquí el objetivo no es llegar a la verdad.
Es de risa.
Claro.
Yo, fíjate.
Pero si es que además Koldo tiene una coartada para decirlo. Irá y dirá, este tema está judicializado.
Exacto.
Y por tanto, claro, yo me reservo la opinión para ir al tribunal. Claro, y luego llegará al tribunal y dirá, me reservo mis opiniones y mis informaciones porque me acojo al derecho de defensa. Es decir, ¿esto es así?
Y luego sí, antes... Y luego
el caso de Koldo... En el caso de Koldo es un poco más raro porque está concediendo entrevistas. Entonces,
bueno, sí, pero no dice nada.
Sí, no, pero si tú le dices a Onda Madrid, le dices, son 7 y al día siguiente te lo preguntan en el Congreso cuántos son y dice, me acojo a mi derecho a no declarar. Y dice, bueno, pues acójase a lo que quiera, pero es usted un señor bastante ridículo.
O dirá, mire, lo he respondido en Onda Madrid, echen un vistazo a ello y ya está.
Pero si queremos hacer una comisión de investigación, como Dios manda, una comisión de investigación, auténtica comisión de investigación, vamos a hacerla pues copiando de fuera. Y vamos a copiar aquellos países que efectivamente tienen comisiones de investigación que merecen la pena, que son serias. Por ejemplo, Estados Unidos, donde naturalmente el tribunal, los miembros de la comisión, son gente absolutamente de probada independencia. Mm. De probada independencia. Y naturalmente los dictámenes que hacen, que no están trufados de peleas de políticas ni de elementos partidistas, son informes absolutamente veraces en función de lo que se ha dilucidado en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Eso es una comisión de investigación donde el árbitro es un tío independiente.
Pero fijaos
y aquí,
que, por ejemplo,
aquí ya... el árbitro, y lo apuntaba antes Alberto, es delirante, pero es que aquí el árbitro son las mayorías, las distintas mayorías que hay, tanto en el Congreso como en el Senado. Yo sé que en el Congreso, el resultado del veredicto final de la comisión, yo sé cuál va a ser. Si le puede meter el diente al Partido Popular, se la van a meter, porque para eso han hecho esa comisión de investigación. Y en el Senado, pues 3/4 partes de lo mismo. El objetivo, la estrategia del Partido Popular es meterle el diente al Partido Socialista. Entonces, aquí tenemos dos árbitros que, por decirlo de manera de jocosa, se parecen mucho al árbitro del Barcelona, el Paris Saint-Germain de hoy.
No, pero
que Dios le tenga
en su
gloria.
Otra vez que le mata.
Dos veces ya, te lo has cargado.
Del que nadie duda que en el tema de las mascarillas se lo ha llevado crudito, que es el tal Koldo este. Ha hecho entrevistas que son entrevistas absolutamente
surrealistas. No ha dicho nunca nada, si es que no ha dicho nada.
Pero lo que ha dicho al final, Jaime, no se refiere precisamente a las mascarillas, se refiere a decir en un cierto momento que como hable del tema del sí, que él no va a hablar del tema del sí, ni muerto. Es que es increíble el personaje. Es decir, que aquí no esperemos nada de nada. Vamos a esperar ruido, se va a envilecer mucho más el ambiente de lo que está. Y yo creo que aquí, de aquí al domingo, que nadie habla de esta meta volante de las selecciones vascas, yo me estoy cansando.
Ahora iba a ir ahí, a las elecciones.
Bueno, pues yo creo que aquí tenemos esta meta volante, luego tenemos el RUS final, otra meta final, que es la de Cataluña, y el final del 9 de junio. Y aquí cada cosa va a ir nublando la anterior, porque es evidente que nos jugamos mucho en casi todas las citas.
Lo que está claro es que, bueno, habéis coincidido los tres en que el alcance de estas comisiones será entre nulo o poco. Y bueno, es que el punto de partida, que se haga comisiones en ambas cámaras, que obviamente para sacar cada uno músculo donde haya y donde tiene mayoría, pero que se haga haciéndolo coincidir con un proceso judicial abierto, es que para mí el punto de partida ya está tan torcido, está tan mal hecho, porque obviamente no vas a sacar lo que quieres o lo que deberías querer y deberías buscar, que es la responsabilidad política, que es la verdad política detrás de todo esto. Vas, pues bueno, pues a intentar arañar, pues a lo mejor de cara a estas metas volantes que mencionaba Carlos. Antes de irme a las primeras, muy rapidito, ¿qué os parece Ochandiano? Hablando de... os iba a decir de terrorismo etarra, perdón. Hablando de ETA, no de terrorismo etarra, porque no lo ha hecho.
Una sorpresa. Ochandiano.
Pues aquí a mí me parece que Ochandiano representa perfectamente...
Claro, es el retrato, Bill.
El relato de una formación que es heredera directa de una banda de asesinos y que quien se sorprenda de lo dicho por Ochandiano es que es un hipócrita. Y ahora me voy a extender. ¿Quién es un hipócrita? Pues el que el día siguiente sale dando golpes de pecho y erigiéndose en barrera, en muro y
llamando
protector,
a los cobardes.
Frente a los indecentes y todas estas cosas. Mira, los indecentes son los señores que con tu voto están rigiendo los destinos de Pamplona. Los indecentes son los que te mantienen en la Moncloa.
Y en Navarra.
Pedro Sánchez, y en Navarra, efectivamente. Y los indecentes, y lo digo cuando faltan, y ojo con los indecentes, porque a lo mejor se da la circunstancia de que dentro de una semana, el Partido Socialista tiene que cambiar otra vez el discurso, y yo no descarto, porque es que yo ya no descarto nada de este Partido Socialista, que estos señores tan indecentes reciban el apoyo de los tan decentes señores del Partido Socialista que hoy se han rasgado las vestiduras. Y voy a terminar por decir una cosa. Es decir, vamos a ver, esto no es una clase de deontología profesional, Dios me libre, yo soy un periodista que no estoy para dar lecciones a nadie.
Sí.
Pero hay algunas preguntas en algunos programas radiofónicos de alguna cadena que responden a una estrategia pura de correa de transmisión de una consigna, en este caso emanada de Ferraz, que consiste en, oye, pregúntale a este señor de Bildu a ver si se atreve a condenar a ETA.
Respuestas pagadas.
¿Y por qué es estos señores de esa cadena de radio, poderosa cadena de radio, no le hicieron la misma pregunta, por ejemplo, a algún dirigente socialista cuando ocurrió lo de Pamplona, cuando ocurrió lo de Navarra, cuando recibieron directamente el Partido Socialista los votos de los proetarras? ¿Por qué no se lo ha preguntado nunca? ¿Por qué se lo pregunta ahora? Pues yo llego a una conclusión.
Sí, rápido.
Algo mal le está saliendo en las elecciones vascas a Pedro Sánchez, que le han debido cambiar, que se las daba muy felices, porque yo creo que aspiraba a una victoria del Partido Nacionalista Vasco, y eso le permitía perfectamente justificar su apoyo. Pero si el próximo domingo ganan los proetarras y ganan bien, a lo mejor el contexto se le mueve un poquito al señor Pedro Sánchez.
Me voy a las primeras. El País y el Mundo. El País: Bildu tropieza en la campaña por su resistencia a censurar a ETA. El gobierno tacha de cobarde a Ochandiano.
Oh, cómo está El País.
El Mundo.
Sensible con este tema.
El Mundo: Moncloa deplora el pasado etarra de Bildu tras 5 años de blanqueo.
Qué sensibilidad la del País, ¿eh? Qué sensibilidad.
Alberto, oye, dejemos de hablar un momento. Vamos a hablar del tema. Alberto. ¿Estás de acuerdo con Jaime? ¿Se podría dar otro cambio de discurso del gobierno, del PSOE, después de las elecciones vascas? Porque yo os digo y aprovecho, nada, en 10 segundos. Tuve una tertulia hace una semana y en ella, no fue con vosotros, fue la del miércoles, y en ella yo lo dije, lo puse sobre la mesa, oye, se está hablando mucho que si PNV, Partido Socialista Euskadi, descartado Bildu, y yo no sé por qué se descarta tan de manera tan vehemente y contundente un posible pacto con EH Bildu. No sé, Alberto, ¿tú lo descartas?
Como si no hubiera ejemplos, como si no hubiera ejemplos.
Por no invertir mucho en la pregunta que le hicieron ayer en la SER,
¿sí?
Si la hubiera hecho en Onda Cero otro periodista, nos estaría llamando la atención. Por lo tanto, la pregunta es pertinente, al margen de quien la haga. Sobre la posibilidad de que pacte el PSOE con Bildu, lo que pasa es que estamos debatiendo tres que nos tenemos muy escuchados. Entonces, por si algún oyente no me ha oído decirlo, yo creo que, lo llevo diciendo desde hace varios meses, que el pacto con Bildu en el País Vasco no es posible porque venimos de un gobierno PNV, Partido Socialista de Euskadi. Eso marca mucho. Es más, fíjate, vería más posible un gobierno Bildu-PNV que se metiera el Partido Socialista en un gobierno controlado por Bildu. Hombre, cambio de estrategia...
Claro, que puede lanzar un Ordago Bildu, ¿no? ¿O no?
¿El qué, perdona?
Que puede lanzar un Ordago Bildu si gana.
Pero es que ellos ya han anunciado que no van a hacer ningún tipo de órdago. Yo creo que en mi modesta
hasta
opinión,
que ganen.
Si suma... Oye, yo la verdad es que siento provocaros tantas risas, pero...
No, yo no me río.
Os lo digo todas las semanas, precisamente para haceros felices. Yo, sinceramente, creo que la deuda está pagada con el ayuntamiento de Pamplona,
¿sí?
Lo dije desde el primer día,
sí, es verdad,
y lo sigo diciendo, y ya está pagada.
Vale.
Y Bildu, bueno, que pues son más posiblemente más perversos de lo que nos gustaría a todos, no tienen en la cabeza gobernar en estas elecciones.
Ya.
Porque no le van a dar los números. Porque no le van a dar los números porque creen que lo más lógico es que les dé a PNV más Partido Socialista de Euskadi.
Ya.
En caso de que no llegaran, en caso de que no llegaran, es posible que incluso el Partido Popular entrara ahí de alguna manera para evitar que Bildu se hiciera con el gobierno vasco. Entonces, podemos hablar todo lo que queráis de algo que a mí, por lo menos personalmente, me resulta improbable.
Ya. Carlos, un minutito.
Bueno, yo no voy a hablar de pactos, sencillamente recordar que los antecedentes penales están suscritos, es decir, que no solamente es Pamplona, donde gobierna el Partido Socialista gracias a Bildu, y Navarra, Pamplona, donde gobierna Bildu gracias al Partido Socialista, y Navarra, donde no gobierna el Partido Socialista gracias a Bildu. En decenas de ayuntamientos de Navarra y del País Vasco se ha producido este tipo de debates y este tipo de pactos. Esto es por una parte. Por otra parte, a mí lo de Ochandiano no me merece ningún comentario más del siguiente. Es sencillamente un retrato de lo que ha sido siempre. Son lo mismo. Lo Bildu es ETA, y el que no quiere saber eso es que no sabe nada de esto. Y luego, otra cosa, el comportamiento del Partido Socialista es de una hipocresía absolutamente demencial. Ir diciendo que son unos cobardes, que no pueden estar con ningún sitio, que no se pueden ir con ellos ni a recoger una herencia, pero hombre, si te están dando unos votos que te permiten gobernar. Oye, no, de verdad, esto ya es que no, lo de la señora Alegría y lo de todos estos que vienen y se ponen las manos en la cabeza diciendo, por Dios, por Dios, por Dios, pero si son vuestros socios, hombre, si os están dando el poder.
Ya, mira, justamente ABC dirige por ahí el titular. El gobierno dice que Bildu no es compatible con la democracia, pero mantiene sus alianzas. ABC también titula en la primera: Armengol agrava el conflicto con el Senado al usurpar las funciones del Pleno del Congreso. Y por terminar, del otro gran asunto, que obviamente estamos hablando de política nacional, pero tenemos que mirar de reojo al mundo porque nos puede salpicar, ojalá que no, pero nos puede salpicar en cualquier momento. Indirectamente ya nos está salpicando. El País: la ONU teme que Israel ataque instalaciones nucleares de Irán. La Organización de la Energía Atómica reclama moderación extrema, esa contención que reclamaba también Pedro Sánchez en su gira europea. La Unión Europea y Estados Unidos, añade el país, estudian ampliar sanciones a Teherán. Bueno, esperemos que por lo menos lo que ocurre en el mundo se vaya solucionando y luego ya iremos también quitando miga, no sé si las comisiones de investigación o fuera de ellas, quitando miga de los problemas de España. Carlos Dávila, gracias, como siempre.
Muchas gracias a ti.
Mañana una mezcla de fe y de voluntad, con nuestro
estoy
Madrid.
Concentrado.
Siempre,
estoy
concentrado. Siempre, claro. Tú prepárate y calienta. Alberto Pozas.
Adiós.
Gracias.
Estaré muy atento mañana para ver al Madrid cómo pasa y se queda como único representante español.
Esperemos. Jaime González, gracias.
Un placer.
Un abrazo fuerte, descansad. Mañana atentos, tendremos otra vez enfoque reducido, pero a las 7 de la tarde volvemos. Ya les contaremos a partir de entonces cómo armaremos la actualidad. Hasta entonces, descansen.